Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 31 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Iguala a Chilpancingo. También relacionado a un conductor de una camioneta.
5 años pasaron de que terminó de delegada. Víctor Hugo Romo entró de delegado. ¿Por qué no quiso la denuncia? Porque no encontró nada. No hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida. Sí tengo clientes, pero no tengo nada choque.
Vamos a abrir los sobres públicamente y vamos a hacer un sorteo. Yo creo que lo vamos a hacer por ahí del 15 de agosto.
Seguro ya oíste que están llenos de ideología, meter ideas políticas en la cabeza de los niños, o sea, adoctrinar a los niños. Además de una bola de locuras y gravísimo, quitaron el libro de matemáticas.
Hoy la inseguridad se vive en la casa de los mexicanos y en las campañas ilegales de Morena. López Obrador no puede seguir justificando su campaña de abrazos y no balazos cuando alcanza incluso a 2 de sus corcholatas favoritas.
A 8 años seguimos sin saber por qué fueron asesinadas Nadia, Yesenia, Miller, Rubén ni Alejandra. Seguimos sin saber quién mandó a que las y lo mataran. Además, seguimos esperando respuestas sobre por qué la investigación fue entorpecida.
Soy médico anestesiólogo. Yo cuento con todos los papeles, cuento con mi título, cuento con mi cédula, cuento con un recetario con código de barras.
Nosotros no somos narcotraficantes.
Hay 2 cosas de Claudia que a mí me llamaron la atención. La primera es su enorme capacidad para pensar en los cómos. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue la forma en la que cuida el dinero público.
Conclusión, Krill, por manejar recursos públicos, debe dejar la presidencia de la mesa directiva y ocuparla la vicepresidenta del Partido Acción Nacional que tiene la vicepresidencia.
Como dice mi compadre Colosio, por supuesto que es un halago, que es un gran honor, que conlleva mucha responsabilidad. Pero como él dice, todavía no son los tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras que los otros.
La CFE, bajo la dirección del presidente López Obrador, construye un sistema eléctrico integral para la energización del Tren Maya y todos sus componentes.
En las 16 alcaldías de la Ciudad de México continuamos disminuyendo la violencia en general, así como los delitos de alto impacto. Tenemos mínimos históricos en diversos delitos como el homicidio doloso.
Por el nombramiento de la Zona Luz como Barrio Mágico, por refrendar el nombramiento de Tapijulapa y la obtención de 2 nuevos nombramientos de 2 nuevos pueblos mágicos, Teapa y Frontera. Gracias, secretario Torruco.
Hemos ratificado y estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido. La que tiene que dar ciertas explicaciones es Dey Vázquez. Ella tendrá que responder por sus propios asuntos.
Y la música va a correr a cargo de Lady Gaga. Y es que hoy apenas se despidió de Tony Bennett. Reaccionó a la muerte de este gran músico que se perdió la vida, murió hace apenas unos días, 10 días después de la muerte de este extraordinario cantante. Lady Gaga reacciona, se despide de él, con quien hizo y también grabó alguna pieza musical. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que hay juntos de política. Hablaremos también de lo que está sucediendo con el COVID-19 en el país. Hablaremos también de deportes y, por supuesto, también qué está sucediendo con los libros de texto. Todo eso juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que
el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Uno de los temas que ha estado pues en los medios de comunicación y que debemos detenernos en ello en este periodo de vacaciones es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir alrededor de los libros de texto gratuito. Hemos escuchado y hemos visto, hemos platicado en este mismo espacio informativo con expertos en la materia y nos han pues comentado los riesgos, lo que se conoce, lo muy poco que se conoce de los libros, aún físicamente no sé, yo no he tenido oportunidad de verlo, solamente los he visto a través de las redes sociales y de lo que expertos y algunas organizaciones de la sociedad civil señalan. Está en la línea telefónica Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF. Alma, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime, muchas gracias por el espacio para hablar de este tema.
Y muchas gracias a ti, Alma, porque te hemos visto también muy activa en redes sociales, incluso hemos visto que has mencionado, y gracias a ti y a algunos otros expertos hemos conocido lo que está sucediendo alrededor de los libros de texto gratuito. ¿Qué nos puedes contextualizar para el auditorio de Grupo Fórmula lo que está ocurriendo y la manera en la cual llegan estos libros de texto? Tengo entendido que no bajo los procedimientos que se deben de respetar o llevar a cabo para la creación de los mismos. ¿Por dónde podríamos comenzar esta charla?
Mira, Jaime, podríamos comenzar con el hecho de que la SEP está violando su acuerdo emitido en agosto del año pasado, cuando nos anuncian que viene un nuevo modelo educativo, es una nueva reforma educativa, una más, y donde nos dicen que los cambios van a ser paulatinos, que tiene que haber un pilotaje, que todo esto va a comenzar a implementarse en primero de preescolar, de primaria y de secundaria solamente, y que iremos viendo pues el avance de la implementación poco a poco, que los demás grados se quedaban con el mismo plan de estudios anterior. Y tras una serie de temas legales, un amparo que hubo para evitar el pilotaje, pues en eso se escuda la SEP y no hizo este pilotaje que quisiera decirle al auditorio, es importante porque cuando uno va a implementar algo a gran escala, pues tiene que empezar a probarlo primero en pequeños espacios para ver si funciona, si no. Muchas personas creemos que si se hubiera implementado el pilotaje, muchos de los problemas que estamos viendo hoy en estos materiales hubieran salido a la luz y posiblemente se hubiera presentado alguna solución para varias de estas cosas. Uh-huh. No se respetó esto, entonces sabemos por filtraciones que ya se están haciendo los libros de todos los años, empezamos a conocerlos y vemos libros que traen errores conceptuales, que no son adecuados para los niños y niñas de la edad a los que van dirigidos, uh-huh. Que no hoy no los conocen los maestros y las maestras, empezamos clases el 28, no están familiarizados, es un nuevo modelo, muchas cosas cambian, por sí. Eso no hay libro de matemáticas ni de español, porque ahora todo se integra en libros que van a trabajar por proyectos. El problema es lo que no cabe en los proyectos realmente quedó fuera de los libros. Uh-huh. Y va a depender mucho de los maestros cómo lo implementan, cómo lo integran y cómo meten otros contenidos que no estén considerados en estos proyectos.
Claro.
Pero ahí es una responsabilidad tremenda también, sin apoyo, sin tiempo de familiarizarse, sin recursos uh-huh. adicionales, uh-huh. sin capacitación. Entonces hay una gran incertidumbre por qué va a pasar en 3 semanas, Jaime.
Entonces, estamos platicando con Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF. Alma, que los libros se han elaborado, como lo acabas de comentar, que los propios maestros, los docentes, no conocen su material, ¿eso complicará todavía más la manera en la cual se va a comenzar a el curso 2023-2024? Sin que los docentes sepan bajo qué libros o qué contextos van a estar educando a sus alumnos.
Sí, han empezado a tener en estas reuniones de consejo técnico aproximaciones a lo que es el nuevo modelo, pero la verdad es que para instaurar todo este cambio se necesita mucho más que un par de horas cada viernes a final de mes, ¿no? Realmente necesitas conocer los materiales. Parte de la pregunta aquí es, ¿qué esconden? Si son tan buenos los libros, ¿por qué no los dan a conocer ya públicamente? Y nos dejamos de filtraciones, los vemos todos, vemos los de secundaria porque por primera ocasión se van a hacer libros de secundaria. También se han visto cosas muy preocupantes en estos libros. Uh-huh. Entonces, si ya están ahí, pues denlos a conocer, dejen que las maestras y los maestros los vean también, sobre todo ellos que van a empezar a trabajar con estos materiales y también la sociedad, porque además no se siguieron los procedimientos legales. Uh-huh. Para hacer un libro de texto necesitas el plan de estudios y los programas de estudio, y eso no lo vimos. Entonces, la verdad es que sí es una serie de decisiones erróneas que a lo único que están conduciendo es al fracaso de esta propuesta, porque en la medida en que hay mayor transparencia y claridad, pues mejor se pueda implementar un modelo, ¿no?
Pues Alma, vamos a estar muy al pendiente. El presidente de la República ha dicho que no habrá marcha atrás. Las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública han señalado lo mismo. Veremos qué es lo que ocurre y cuáles serían los escenarios para las siguientes semanas. En tanto, ojalá nos regales más minutos y espacio para poder seguir atendiendo este tema, como bien comentas y como lo han comentado ustedes, tan sensible para la sociedad en México.
Sí, nada más comentarte, Jaime, que hay una carta de Change que varios colegas escribimos, estamos recabando firmas y mañana la vamos a ir a entregar a la Cámara de Diputados. Estamos por llegar a 40,000 firmas, creo que expresa la preocupación de mucha gente que no sabe también cómo manifestar pues esta gran preocupación por lo que viene, ¿no?
Alma, muchas gracias. Cuídate mucho y atentos a lo que venga.
Gracias.
Cuídate
gracias,
mucho.
Gracias, hasta luego.
Hasta Jaime. Pronto. Bye. Es Alma Maldonado, es investigadora del CINVESTAF. ¿Y qué pasa con los maestros? ¿Qué dice la coordinadora Enrique Hernández? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que ni la SED, mucho menos el gobierno federal, han tomado en cuenta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para participar en las modificaciones a los libros de texto, por lo que este tema será motivo de análisis y también debate en las próximas movilizaciones que se esperan para los primeros días de septiembre. Pedro Hernández, secretario general de la CENTE, advirtió que los libros de texto deben contener elementos científicos y de formación para los estudiantes, y ese texto no cuenta con ello. Por eso han advertido que lo único que se ha dejado en claro es la imposición de un nuevo libro de texto, que son puros intereses políticos, electorales y económicos. Y el gran reto va a ser, bueno, justamente la prueba de fuego para 25 millones de alumnos de educación básica en contextos diferenciados, y que al asistir únicamente un libro de texto, bueno, pues va a dejar pues fuera las asignaturas y una participación que va a dejar mucho que desear.
Híjole, pues a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, ese es el punto de vista y la declaración de la propia Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Enrique. Gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Y nosotros intentamos buscar a las autoridades, solicitamos una charla con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, no tuvimos suerte, vamos a seguir insistiendo para que también se escuche la voz de la propia autoridad en este espacio informativo.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el presidente hizo mención y señaló que sí atiende a familiares de personas desaparecidas.
Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, todo respeto. Es que hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos.
En la línea telefónica está Cecilia Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora. Ceci, subiste un video, dar respuesta. ¿Qué decir lo que señaló hoy el presidente? Ceci, te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes. Ahí la tenemos. No nos alcanza a escuchar. Vamos a recuperar la llamada de Ceci Flores para que nos comente cuál es su punto de vista. Ella subió un video en redes sociales donde le da respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador y señala que no hacen politiquería, que ellas lo que piden es una reunión con el propio presidente, que las busque, que las escuche, que las atienda, que se acerque a su dolor y, por supuesto, a su causa. Vamos a recuperar la comunicación. Todo esto se ha dado desde hace ya algunos días, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a una de los personajes más cercanos o más entrañables que tiene la cultura argentina, con esto de las abuelas de la Plaza de Mayo, esta situación que también pues dio mucho de qué hablar en el país. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar a abordar este y otros temas. Por supuesto, vamos a estar muy atentos de lo que ocurrió en la reunión con Xochitl Gálvez, también atendiendo esa situación y, por supuesto, también qué fue lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República. Hablaremos de lo que está sucediendo con el COVID-19. Hay autorización para la vacuna. Hay una vacuna pediátrica que fue autorizada la semana pasada, que dicen los propios expertos en ese sentido, y qué dicen de la situación del COVID. No sé si usted ha registrado en un círculo cercano mayor cantidad de contagios. Eso es una señal de que los casos se han estado incrementando a lo largo de los últimos días. Vamos a hablar de eso y mucho más juntos cuando regresemos a las 5 de la tarde con 20 minutos. Ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos. Vamos a intentar platicar con Cecilia Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora. Ceci, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí agradecida con ustedes por el apoyo para que nuestra voz sea escuchada.
No, Ceci, ya sabes que estamos atentos a todo lo que ocurre alrededor de este dolor y del grito de justicia primero y de empatía de una sociedad mexicana que voltea en muchas ocasiones hacia otro lado. ¿Cuándo? La atención debería de estar enfocada en lo que sucede con los cientos y cientos de desaparecidos y sus familias, ese dolor que los acompaña. Ceci, ya poníamos hace unos minutos la respuesta hoy, lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que sí atiende a familiares de personas desaparecidas en sus giras. Yo veía y escuchaba un mensaje que tú colgabas en tus redes sociales. ¿Qué decirle al presidente en este momento, Ceci?
Que no tendría que estar en nuestros zapatos para entender la magnitud de nuestro problema, que está fallando y faltando a su palabra de atender a las víctimas, porque en su campaña él prometió que su prioridad serían las víctimas y faltó a su palabra. Pero pues que lamentablemente su insensibilidad, su apatía y su burocracia la extiende por todas partes. Lamentamos enormemente tener que estarnos casi arrodillando ante autoridades como él, apáticas, insensibles, y que lo que yo estoy viviendo y lo que miles de familias vivimos, no se lo decíamos a nadie, ni a pesar de que estamos nosotros sufriendo tantas carencias para la búsqueda de los desaparecidos, y que él dice que da todos los apoyos, que lamento desmentirlo, porque ni nos atiende, ni nos escucha, ni nos apoya. La búsqueda de desaparecidos nosotros la hacemos la mayoría de las veces con nuestros propios recursos, que es muy poco el recurso que llegamos a recibir por parte de las autoridades, como para que digan que nosotros que tenemos todo el apoyo, que nos ha visto, que ha platicado, que ha conversado, que nos ha atendido, es falso. Él solamente viene a Sonora a ver el tema del litio, de la electricidad, del agua, de las empresas que le generan dinero. Pero ¿cómo va a atender a las madres buscadoras que solo le damos problemas? Lamento mucho desmentir al presidente. No, nada de lo que dice es cierto, es falso.
Asumir como que se busca o sería politiquería un encuentro con estas características, ¿qué decir, Cecilia?
Que yo voy a acudir con quien me escuche, porque lo que necesitamos es que nos escuchen, que nos atiendan y que nos apoyen. Y si la señora Xochitl nos escuchó, nos atendió y nos apoyó, pues cada vez que ella venga y que nos invite a sus eventos, nosotros vamos a acudir con todo el gusto, porque necesitamos personas como ella, que estén atentas a las situaciones, claro, y más que nada, que te den soluciones, porque en un rato que estuvo con nosotras, 15, 20 minutos, nos solucionó un problema que teníamos de más de un año, así que ya sabrá cómo no vamos a confiar en gente como ella.
Pues Cecilia Patricia Flores, presidenta de Buscadoras de Sonora, era muy importante escuchar tu palabra, tu voz y la respuesta a lo que hoy señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ceci, gracias por estos minutos y muy atentos y pendientes de lo que ocurra con su tarea y esta enorme labor que hacen alrededor de México.
Muchas gracias, bendiciones.
Cuídate mucho, Ceci.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy la senadora Xochitl Gálvez acudió a la Fiscalía General de la República. Fue a ponerse a disposición del fiscal y también a entender qué es lo que está ocurriendo con las acusaciones que ha sido objeto desde hace ya algunas semanas. Me da mucho gusto poder recibir a la senadora vía telefónica. Xochitl, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo inicia la semana? Buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Qué bien que entrevistaste a Ceci, la vi por allá en Sonora el fin de semana. Y bueno, qué drama de las madres buscadoras y también qué lamentable que el presidente reciba a las madres de la Plaza de Mayo y no reciba a las madres de los mexicanos que están desaparecidos. Pero
¿qué,
bueno,
qué te dijeron, Xochitl, cuando las viste estos días allá en Sonora?
Pues mira, tienen varios problemas. Uno de ellos que tienen es que una vez que encuentran los cuerpos, van a dar a una fosa común, pero no hacen tomas genéticas, uh-huh, que les permitan identificar esos cuerpos. Entonces los vuelven a perder, o sea, porque sí los encuentran, pero pues no saben de quién fueron, y entonces tienen que estar yendo a las fosas comunes a tomar pruebas genéticas. Tiempo después me contaba de una persona que ya identificó el cadáver, pero pues ahora para que se lo entreguen pasan semanas. Ese es uno de los problemas que tienen. Y el otro problema que tienen son los recursos para buscar a las personas, ¿no? Ellas se mueven con rifas, se mueven con apoyos, y yo creo que el gobierno tendría que hacer ese trabajo de búsqueda en apoyo a ellas, pues que seguramente nunca se van a cansar de buscar a sus hijos. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, ya el banco genético está a punto de ser echado a andar y ojalá pues se apresure, porque siguen desapareciendo mujeres, siguen desapareciendo hombres, y la historia es interminable. Pero sí, bueno, aquí estamos.
Xochitl, fuiste a la fiscalía, hoy acudiste directamente a buscar a quién, a Alejandro Gertz Manero, te fuiste a poner a las órdenes de ellos, a conocer de qué se te acusa. ¿Cuál fue el motivo de lo de hoy?
Sí, mira, primero, que no se crea que yo tengo algo que ocultar, no tengo nada que ocultar. Ser empresario no es un delito, no hay tráfico de influencias en mi actuar como jefa delegacional. Mira, tan es así que no hay una sola manifestación de obra que yo haya otorgado de manera ilegal mientras que fui delegada. El que me sustituye es Víctor Hugo Romo, y durante esos 3 años seguramente le buscó, porque yo lo denuncié por el mercado de Escandón, uh-huh, lo denuncié por el mexicanito, por cierto, ahí está la denuncia en la fiscalía. La función pública acreditó un quebranto de 6 millones de pesos por el mexicanito, y ojalá también la fiscalía le dé seguimiento a ese tema, que ya tiene muchos años ahí parado. Y en mi caso, pues me acusan de que me enriquecí de manera ilícita, pero no dicen de qué ni cómo, y nada más en medios. Entonces, me fui a poner a las órdenes del fiscal para que le pueda otorgar yo toda la información financiera de mis cuentas, lo que necesite de mi empresa, porque pues la verdad de las cosas, yo no he hecho nada indebido. Estoy consciente que si algo hubiera pasado, pues no se hubieran esperado 5 años para denunciarme. Claro. Me están denunciando porque se dieron cuenta que soy una competidora muy fuerte para la contienda interna que viene del Frente Amplio por México y con amplias posibilidades de encabezar este frente. Entonces ellos pues quieren quitarse una adversaria que está levantando alegría, pasión en todo el país. Nos fue muy, muy bien en Puebla, uh-huh, en Hidalgo, en Sonora. Bueno, ¿qué te puedo contar? También los problemas de inseguridad en Sonora son brutales.
Sí.
La situación del campo en Sonora está de terror.
y lo mismo en Baja California, pero bueno, vengo recargada de energía, pero sí era necesario ponerme a las órdenes del fiscal y para entre más rápido, mejor, le dé seguimiento a esa investigación y deje de haber cualquier duda sobre mi patrimonio.
¿Y te dio alguna respuesta? ¿Te dieron alguna respuesta?
Pues mira, la respuesta es que sí, que todavía no hay ninguna carpeta de investigación, pero en cuanto haya, ellos están viendo qué elementos aportó la demandante, uh-huh. Cuál es la prueba que están aportando para esa claro. investigación, pero yo estaré muy cerca porque pues no quiero que quede duda de que no tengo nada que temer.
Entonces niegas todo acto ilegal, conflicto de interés, todo lo que se te ha estado señalando en estos últimos días.
Pues es que no hay, mira, hay uno que Víctor Hugo Romo dice que tengo conflicto de interés y él hizo la manifestación de obra, ni siquiera fui yo, uh-huh. y yo le negué la terminación de obra a esa construcción por algunos detalles. Entonces, pues, si yo hubiera tenido algún interés ahí, pues se la doy, ¿no? Y además, quien da el uso del suelo es el gobierno de la ciudad, claro. quien da el polígono de actuación es el gobierno de la ciudad. Y sabía algo indebido de mi parte porque Víctor Hugo Romo, cuando tomó control de la delegación, no me denunció. Uh-huh. Yo, en cambio, sí lo denuncié por mi ley 88, que dejó construir 19 departamentos de más y su director general jurídico y gobierno tenía un pencaso ahí.
Claro.
Por Gutenberg 126, o sea, por Laguna de San Cristóbal 69. Él sí tenía un verdadero negocio de manifestaciones falsas uh-huh. que le cobraba a los usuarios y se lo demostré. Entonces vamos viendo en qué pasa, pero decirle al público pues que esta es la guerra sucia que el presidente ha emprendido en mi persona, pero pues yo voy a atender punto a punto cada demanda. También presenté un escrito a la Fiscalía de la Ciudad de México pues para hacer lo mismo, ¿no? Para que me digan qué hay que hacer.
Perfecto, Xochitl, pues muchas gracias. Las firmas ya, ¿verdad? Decías ya. 200,000.
Cerca de 300,000 ya.
Ah, mira, ya sumaron entonces estos últimos días. Xochitl, te dejamos, sabemos gracias. Que tienes una agenda apretada. Cuídate mucho y que tengas mucho
un
éxito.
Un abrazo.
Abrazo Bye. Grande. Es Xochitl Gálvez, senadora de la República y uno de los 12 perfiles del Frente Amplio por México que buscan llegar hacia el mes de septiembre encabezando este esfuerzo político.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy, del otro lado, en la otra cancha, en la parte de Morena, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sumó un personaje interesante, un personaje que la estará acompañando seguramente, pero un personaje interesante en el ámbito de lo que ocurre en el México político y en el México de los intelectuales. Esto dijo Ana Laura Magaloni.
Hola, yo soy Ana Laura Magaloni, yo soy abogada constitucionalista y a mí me tocó acompañar a Claudia al inicio de su mandato en la Ciudad de México. Y hay dos cosas de Claudia que a mí me llamaron la atención. La primera es su enorme capacidad para pensar en los cómos. Como que es más fácil pensar en qué queremos. Es mucho más difícil saber cómo hacerlo realidad. Y Claudia me parece que desde que se sienta en esa mesa a trabajar con su equipo, está pensando todo el tiempo cómo hacer las ideas realidad para la gente. Y se lo toma con mucho compromiso. O sea,
bueno, es lo que dijo la abogada Ana Laura Magaloni. Hoy lo conocimos. Marcelo Ebrard también presentó su programa o un proyecto que tiene sobre la salud. Ya de regreso de la pausa comercial, Cintia Dávalos nos va a contar cómo se desarrolló ese proceso de Morena, PT y Partido Verde. Vamos a la pausa. Juntos 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Vamos ahora contigo, Cintia Dávalos, las 5 de la tarde, 38 minutos, es el tiempo del centro del país. ¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Adán Augusto López? Te escuchamos.
Muy buenas tardes, Jaime. Feliz inicio de semana. Y llegamos al día 43 de los recorridos de los aspirantes a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard tuvo solamente un evento. Desde la Ciudad de México, en el Foro Nacional de Salud, resaltó 5 puntos para seguir avanzando hacia un México más sano, con asistencia para todos, combatir enfermedades crónicas, mayor tecnología, producir vacunas en el país y mayor atención a adultos mayores.
Podemos también digitalizar tecnologías en todo el sistema de salud, digitalizar toda nuestra información médica. Podemos digitalizar todos los servicios médicos. ¿Quién lo ha hecho? La India. La India tiene 10 veces la población de México. Me dijo el presidente, hazme la nota de cómo lograron su proceso. Obvio, primero tiene que haber acceso a internet en todo el país, por eso se ha trabajado con tanto énfasis. El caso es, puedes tener una identidad sanitaria y de salud por cada mexicana mexicano, para protegerlos eficazmente. Esto es algo al alcance de la mano. Podemos hacer, es lo que sigue.
Vamos con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tuvo una audiencia con la población desde el Estado de México. Ante la población de Chicoloapan, agradeció a la ciudadanía por haber permitido que llegara al poder Delfina Gómez y acabara con una racha de más de 90 años en el Estado de México.
¡Cómo no! Vamos a estar emocionados si ustedes hicieron posible que ahora sí llegue la transformación al Estado de México. ¡Delfina Gómez!
En tanto, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no programó actividades. Y este lunes, Ricardo Monreal estuvo recorriendo el estado de Guerrero.
Ya estamos en Zihuatanejo, de aquí a Atoyac, luego Acapulco y Chilpancingo. Son 2 días de trabajo. Soy hombre de causas. Como cada semana, te estoy informando sobre mis gastos que hasta ahora se han erogado. Aquí los puedes consultar. Vine a Guerrero porque voy a defender y a continuar con los programas del presidente. También a plantear propuestas para la seguridad pública, que aquí es indispensable recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Sé lo que hago y sé cómo hacerlo.
Mientras, Gerardo Fernández Noroña se reunió con la prensa de Durango.
Encontrar el origen de todas estas agresiones y violencias, de que no queden impunes esos crímenes, pero ciertamente son mensajes ominosos. Es sabido, es público, ninguno de los compañeros y compañera que aspiramos traemos ningún equipo de seguridad. O sea, nos movemos como cualquier ciudadano, no somos lo que ellos son. Ellos sí pueden actuar en represalia contra cualquiera de nosotros, eso lo hemos sabido desde siempre, pero hoy quise aquí compartirlo con ustedes.
Por último, el ex senador Manuel Velasco tuvo un encuentro con la prensa y uno más con la ciudadanía de Tamaulipas. Desde ahí pidió a sus compañeros dejar las quejas y lloriqueos sobre el proceso interno que arrojará al próximo defensor de la Cuarta Transformación. Puntualizó que la lucha no es entre compañeros de la coalición. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
El viernes pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que el Comité de Moléculas Nuevas ya analizó la información técnica científica, dando como resultado opinión favorable para uso de emergencia de la vacuna soberana contra el COVID-19 para, ojo, población pediátrica. En la línea telefónica se encuentra el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Jaime, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, doctor. Oye, a ver, esta noticia, ¿qué tan seria es? ¿Qué tan importante es? Y la soberana, ¿qué tan pues efectiva es? En ese sentido, en ese orden de preguntas.
Bueno, mira, lo primero es que seguimos en esta situación en donde es más importante la política que la salud. Eso ha sido pues realmente la constante durante la pandemia. Uh-huh. Y sobre todo en el último año y medio, en donde se decidió abandonar las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y se incluyen ahí las dos cubanas que ahora COFEPRIS le ha dado autorización para ser aplicadas en México. Lo que llama la atención es que pues ya dejó de ser una emergencia COVID. Uh-huh. Ya podríamos tener nosotros la vacuna que quisiéramos y nos siguen obligando a tener vacunas que pues ni siquiera tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Esto pues es un llamado de atención para que pidamos que ya esta forma de decir yo te pongo la vacuna que quiero cuando quiero y la que quiero, pues eso ya se acabó. Ya deberíamos de tener todos la posibilidad de ponernos la vacuna que nosotros confiemos que es la más adecuada. Ya se ha dicho mucho que las vacunas que utilizan a la variante original pues ya no tienen tanto beneficio. Y Soberana es una vacuna que se hizo con base a la variante original.
Y entonces, que se haya ya aprobado por ese comité de moléculas, ¿representa algo para la salud pública en los siguientes meses, doctor?
Pues me imagino que lo que va a suceder es que estas vacunas, Abdalá, Soberana, y no me extrañaría que pronto aprobaran Patria, aunque no tengan los estudios terminados, pues van a ser las que van a querer usar en el invierno como refuerzo en caso de que haya pues un incremento en casos COVID. Sabemos, por otro lado, que en Estados Unidos están tratando de crear o poner a disposición la vacuna que tiene ya la subvariante XBB, que es la que está circulando actualmente. ¿Por qué? Porque yo no te puedo poner hoy la vacuna de la influenza del 2014 o del 2019 y decirte que estás bien protegido porque pues es la vacuna que hay. Y eso es la misma forma de pensar en donde nos están poniendo una vacuna de la variante del 2019, cuando estamos en el 2023 y ya el virus cambió radicalmente.
Claro. Doctor, y en ese sentido, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México emite un comunicado de prensa, una circular, donde, bueno, pues recomienda continuar con medidas de prevención de contagios por la enfermedad, incluso habla del cubrebocas en lugares cerrados o con poca ventilación. El círculo, y hoy lo estaba platicando incluso con gente cercana al trabajo, y han tenido de boca en boca esa sensación de que hay más contagios. ¿Existe eso, doctor? ¿Hay un elevado índice de contagios en estas últimas semanas?
Daría la impresión que en las últimas dos semanas ha habido un aumento en el número de casos. Uh-huh. Esto pues es esperado, ¿no? Las subvariantes que circulan van a ser aquellas que escapen a la inmunidad, tanto de vacuna como de infección previa. Y bueno, en un momento dado, esa subvariante pues puede afectar a más gente si se dan las condiciones para que la infección ocurra. Ahora, hay que tener en cuenta que las hospitalizaciones y afortunadamente los fallecimientos se han mantenido en la baja. Pero mientras más contagios hay, mayor posibilidad existe que una persona que no esté bien del sistema inmune pueda tener una mala evolución. Por eso se ha insistido que sobre todo en lugares de riesgo, si vas a ir a un hospital, si vas a ir a una clínica de salud, si vas a estar en un lugar cerrado, con mucha gente que no conoces, pues vale la pena que usemos cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque así nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Si eres una persona vulnerable que tiene alguna enfermedad que te hace susceptible a que si te da COVID tengas una mala evolución, pues también vale la pena usar cubrebocas. No estamos en una situación de alarma, no estamos en una ola de contagios, pero sí recordar que el virus no se ha ido, y que tenemos que cuidarnos, sobre todo si somos vulnerables.
Doctor, por ejemplo, ahorita que viene el tratamiento y la discusión, seguramente el proyecto de finanzas para el 2024, en el sector salud debe haber un apartado para la compra de vacunas. ¿Nos debemos seguir vacunando en el mundo contra la COVID-19 o ya con las que tenemos es suficiente, doctor?
Pues mira, ahorita probablemente la tendencia va a ser a que se fabriquen vacunas más actualizadas y que sobre todo población vulnerable pueda ser beneficiada de recibir esa vacuna. Todavía no existe de alguna manera una guía que nos diga quiénes se deben de vacunar, cuándo se deben vacunar, pero lo que sí está claro es que mientras la vacuna esté más actualizada es mejor. Ahorita tener como plan el usar vacunas que son sintetizadas a partir de la variante original y sobre todo que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud es lo que pues llama la atención, porque mientras los países van en una dirección, pues nosotros parecemos ir en contra. Todavía no hay una certeza de si nos vamos a tener que vacunar este año y si nos vamos a tener que estar vacunando año con año. El COVID, a diferencia del virus de la influenza, no tiene mutaciones tan frecuentes. Uh-huh. Lo que pasa es que ha afectado a muchísima población y eso sí ha provocado que pues a más población infectada haya nuevas subvariantes. Entonces, yo lo que diría es estar tranquilos. En este momento no necesitamos correr a vacunarnos y esperemos que por fin el gobierno permita que tengamos la vacuna que nosotros consideremos que es la mejor y no las que ellos decidan por cuestiones políticas.
Pues qué importante platicar con usted, doctor. Muchas gracias por estos minutos. Que tenga un excelente inicio de semana, doctor.
Gracias, Jaime, y a seguirnos cuidando.
Hay que seguir cuidándole y, por supuesto, tomar en serio todo lo que ocurre. Gracias, doctor. Abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta pronto. Es Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay una protesta, ya llevan más de 8 horas en la zona de Periférico, casi esquina con la avenida Tláhuac. Son pues dueños de negocios que se han visto seriamente afectados luego de las afectaciones de la línea 12 del metro. Piden no ser reubicados, pero piden apoyo y ser escuchados por la autoridad. Está en la línea telefónica Armando Bravo, él es comerciante de la zona, uno de los voceros de este movimiento. Armando, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos, mira, agradecidos porque voten a vernos a los comerciantes. Estamos aquí manifestándonos a la altura de Periférico.
Uh-huh. Desde hoy muy temprano, ¿qué le piden a la autoridad, don Armando?
Mira, cierto es que nos han afectado económicamente a todos los comerciantes sobre Avenida Tláhuac. Y exigimos un resarcimiento de daños económicos. Uh-huh. Mira, ya ascienden las pérdidas a 130 millones de pesos para todos los comerciantes de Avenida Tláhuac. Uh-huh. Y el gobierno hasta el momento no ha presentado a ningún culpable. No hay quien se haga responsable de este siniestro. Que dicho sea de paso, nosotros no nos colgamos de las víctimas mortales. Ese es otro tema. Nosotros lo que decimos al gobierno es que nos afectaste económicamente con tu reestructuración y reforzamiento.
¿Con todo lo que se ha trabajado en la línea 12, eso es lo que les ha afectado también en estos últimos meses?
Claro, ellos llegan e invaden la avenida Tláhuac como si fuera una zona de guerra, con maquinaria pesada. Uh-huh. Y eso nos ha afectado. La vialidad pues está nula. Los clientes ya no vienen. Ya no tenemos realmente la afluencia que teníamos antes. Las pérdidas en nuestra clientela pues son de un 80%. Los ingresos han mermado.
¿Hasta qué hora se van a quedar en este punto, en esta esquina de Tláhuac y Periférico, Armando?
Bueno, nosotros lo que queremos es una mesa de diálogo con las alcaldesas, porque uh-huh. comprende la avenida lo que es Iztapalapa y Tláhuac. Quisiéramos que Clara Brugada y Berenice Hernández se acercaran a nosotros para una mesa y nos abrieran el diálogo con el jefe de gobierno.
¿Y ya se sentaron? ¿Ya los escucharon?
No, desafortunadamente viene gente de gobierno que ni siquiera sabe del tema y no nos dicen para cuándo y nos dicen que ya están muy ocupadas en este momento. Y así ya llevamos aquí ya 9 horas.
¿Sí?
en esta manifestación.
¿Y cuánto tiempo más se van a quedar, Armando?
Bueno, pues nos acaban de decir que ya probablemente se estén desocupando de sus actividades y se acerquen a platicar con nosotros gente de ellas.
Híjole, pues qué complicado, porque sí ha habido una afectación muy seria. ¿Qué es lo que le pide más allá? Y entiendo el tema de el resarcimiento del daño y la cuestión económica. ¿Qué más le piden a las autoridades?
Pues que tengan sensibilidad hacia nosotros. Nosotros ya hemos presentado oficios, estudios uh-huh. de por qué requerimos la cantidad que les exponemos. Uh-huh. Nosotros les decimos que queremos 2 salarios mínimos por los 3 años que está durando ya casi la obra. Y bueno, es increíble que la línea se construye en 4 años de cero y una reestructuración y reforzamiento ya va a cumplir 3 años. Y no voltean a ver que...
Entiendo.
Uy.
Ahí tenemos un pequeño problema. Vamos a intentar recuperar a Armando Bravo, él es comerciante, uno de los voceros de este grupo de dueños de... pues negocios en la zona de Tláhuac que se han visto afectados, sí, primero por pues terrible situación cuando aquel 3 de mayo del 2021 se vino abajo esta parte de la línea 12 del metro y, como bien dice Armando, lo que ha ocurrido después, la manera en la cual se ha intentado apuntalar parte de la obra y las serias afectaciones que ha habido en la parte baja. Hemos hecho algunos trabajos ahí con Telediario y hemos visto pues la manera en la cual, pues, sí, ciertamente han estado muy afectados esos negocios durante los últimos meses. Armando, por último, le piden entonces que sean escuchados.
Sí, claro, que hagamos una mesa de trabajo seria donde se escuche el planteamiento de ambas partes y que llegamos a algo que realmente nos acerca a la cantidad que nosotros le proponemos al jefe de gobierno.
Pues vamos a ver qué respuesta tienen y muy pendientes del curso que tome esto. Mientras tanto, ahí se van a quedar lo que resta de la tarde o hasta que tengan una respuesta positiva.
Sí, claro. Nosotros somos un movimiento pacífico de comerciantes. Nunca hemos querido afectar a terceros. Llevamos ya 6 meses queriendo ser escuchados por el gobierno. Uh-huh. El gobierno emite de una manera unilateral y autoritaria una cantidad que realmente no satisface la necesidad del comerciante.
Okay.
Por eso pedimos que se nos escuche seriamente en una mesa de trabajo.
Perfecto, pues muy pendientes de la respuesta que se tenga del gobierno. En tanto van a continuar ahí, en esta parte de periférico, casi esquina con Avenida Tláhuac. Gracias, Armando, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, gracias por estar atentos.
Hasta luego. Pronto. Es Armando Bravo, uno de los voceros de los comerciantes allá en la Avenida Tláhuac, que como usted escuchó, piden sean escuchados, piden ahí que, bueno, pues les apoyen económicamente, sobre todo lo que ha ocurrido en torno a la línea 12 del metro.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Mi queridísimo Alfredo González, ¿qué onda con mis Pumas? Me sorprendieron gratamente.
¿Cómo estás, mi querido Jaime? Qué gusto saludarte. Pues sorprendieron, exactamente, ganaron 3-0 y están en la siguiente ronda de la League Cup. Te comento, hoy hay partidos de la League Cup en resultados del fin de semana. Pues Querétaro venció 1-0 a los Xolos de Tijuana, el Atlas ganó 1-0, los Rayados de Monterrey 4-2 a Seattle y los Tigres 1-0 a San José Earthquakes. Hoy, en unos minutos más, América juega frente a Columbus Crew, Puebla enfrenta al Chicago Fire, Toluca frente a Colorado Rapids y las Chivas Rayadas de Guadalajara, que tienen que ganar sí o sí para avanzar a la siguiente ronda. Entonces, los Pumas, pues ya prácticamente están en la siguiente ronda, esperarán ahí a un ganador, pues al final de cuentas ya están en un cruce de los 16avos de final. Ya hay clasificados, LAFC y Pachuca, pues ya tienen su cruce prácticamente contra los Bravos de Juárez y también el equipo de Pachuca frente a Houston Dynamo, que se va a enfrentar precisamente a Héctor Herrera, un viejo conocido de los Tuzos del Pachuca.
Sí.
Te cuento que en las grandes ligas, Isaac Paredes de los Reyes de Tampa Bay, pelotero de 24 años, conectó 2 jonrones para convertirse en el tercer nativo mexicano con 20 o más en 2 temporadas consecutivas, empatando a Vinicio Castilla y Erubiel Durazo. Uh-huh. Gran trabajo por parte del mexicano, el toletero mexicano. Ahora están jugando frente a los Yankees de Nueva York,
sí,
y lleva un hit y esperemos un home run este día.
Perfecto.
También, Jaime.
Pues Alfredo, gracias, gran inicio de semana y nos escuchamos y nos vemos por acá el próximo viernes.
Perfecto, un abrazo, gracias.
Hasta pronto, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, informa que 4 hombres fueron detenidos esta tarde por elementos de la Secretaría de Seguridad. Han sido identificados como responsables del robo a ciudadanos que cambian divisas. Ahí en el AICM se aseguraron 2 motocicletas y se recuperó parte del monto de lo robado. Gracias por su denuncia y hay que confiar en la policía, señala el titular de la Secretaría de Seguridad. Nos vamos, quédense con Azucena Uresti a las 6. A las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros, martes ya, martes de agosto, ¿eh? Iniciando un nuevo mes aquí en Grupo Fórmula.
Oh, the beach is divine.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.